Son las 8 de la tarde, aquí comienza el enfoque. Reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mar Domingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa.
El enfoque dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mar Domingo.
Buenas tardes. Isabel Díaz Ayuso ha sido investida presidenta de la Comunidad de Madrid.
El resultado de la votación es de 68 votos afirmativos, 64 negativos y 0 abstenciones. En consecuencia, habiendo obtenido la candidata propuesta la mayoría absoluta legalmente exigida en primera votación, se entiende otorgada la confianza de la Asamblea y, por tanto, se proclama presidenta electa de la Comunidad de Madrid a doña Isabel Natividad Díaz Ayuso.
Sobre las 6 de la tarde ha terminado un pleno que, como ya advertíamos en días anteriores, ha sido duro, ha sido bronco. Lo que no esperábamos, la verdad, es la dureza de algunas de las declaraciones de algunos de los portavoces. Se ha hablado y mucho del pasado de Isabel Díaz Ayuso y de su padre. Se ha hablado de su padre fallecido. En su última intervención, de hecho, la candidata ha estado a punto de derrumbarse recordando su figura desde la tribuna de oradores. Los ataques más fuertes, como era de esperar, han venido por parte de Íñigo Errejón y de Isabel Serra, de Más Madrid y de Podemos.
Me he quedado con miedo por su réplica ante la posibilidad de que vaya a ser presidenta de la Comunidad de Madrid una persona que no tiene la capacidad para aguantar un debate de 15 minutos. Es que yo estoy convencido, fíjese, me arriesgo a aventurar que algunos de sus compañeros, con los que tenga más confianza, a lo mejor se lo dicen luego. A lo mejor le dicen luego, no, el papel que usted ha hecho es el que hace el portavoz del grupo parlamentario, que lo hará su portavoz después. Usted lo que tiene que defender es su proyecto para gobernar. Y esto, digamos, que es de primero de parlamentarismo.
Cuando aceptó las donaciones de varios inmuebles por parte de un familiar, ¿era consciente de que esos inmuebles garantizaban una deuda con Aval Madrid? ¿Se puso usted en contacto con la señora Piera Rojo, viceconsejera de Economía y responsable política de Aval Madrid, para que intercediera por usted y se pusiera en contacto con los gestores de Aval Madrid para que le otorgaran un trato de favor? ¿Cuánto tiempo cree que va a pasar hasta que la Fiscalía Anticorrupción pida su imputación?
Errejón, como ya han escuchado, ha dado lecciones de parlamentarismo desde la tribuna. Incluso se ha referido con sorna al discurso de ayer de Díaz Ayuso como leído y también algo trabado. Mientras tanto, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, ha transmitido un mensaje de responsabilidad y ha dicho que todas las medidas que han pactado con los populares son positivas para todos y cada uno de los madrileños. Desde Vox, por su parte, están contentos y aseguran que no van a defraudar a quienes le han votado, pero advierten que desde hoy mismo pasan a la oposición.
Hoy les voy a poner frente a un espejo. Si a ustedes les gustan estos puntos del acuerdo y aún así votan en contra de este gobierno y de esta investidura, entonces tendrán que reconocer que su obsesión por los sillones y que su ego les importa más a ustedes que cualquier política pública que se pueda poner en marcha en la Comunidad de Madrid.
Vox no renuncia a ninguno de sus contenidos programáticos, todo lo contrario. A partir de hoy se abre una nueva etapa y no vamos a defraudar a nuestros votantes. Nuestro compromiso con el Partido Popular y Ciudadanos acaba en el momento en el que comienza el de ustedes con nosotros, que es después de esta votación. No vamos a dejar de trabajar por España y de dar voz a los 300.000 madrileños que han confiado en nosotros.
Y Gabilondo, del Partido Socialista, pues Gabilondo ha criticado a Isabel Díaz Ayuso. Sí, la ha criticado, ha dicho que no le iba a votar, lo ha dicho, pero lo ha dicho con elegancia, en su línea. Además, ha dejado esta petición a sus señorías.
Esto ya es desahogo de mi edad. Miren, no entiendo la política que se hace cuando se interpela personalmente. Yo no se lo hago a usted y pido que no se haga. Ha habido momentos esta mañana, y perdóneme, no lo hago ni con ningún afán de dar lecciones a nadie, porque yo no valgo nada más ni menos que nadie. Pero hay momentos de pasar bochorno. ¿Qué es esto de hablar de esa interpelación personal? Personal. ¿Pero podemos hacer política sin interpelar personalmente? ¿Somos capaces en la Comunidad de Madrid, desde la Asamblea de Madrid, de no interpelar personalmente?
Tiene razón, Gabilondo. Ha habido momentos esta mañana de pasar bochorno, auténtico bochorno. A ver si le hacen caso y dejan los diputados, por lo menos dejan de entrar en consideraciones personales, que para eso les elegimos. Les elegimos para que hagan política, que se supone que es lo que saben hacer. Hay más noticias en este día, más allá de la investidura de Isabel Díaz Ayuso, que luego analizaremos. Más noticias que repasamos a esta hora de la tarde en titulares con Gloria Risco y con Alberto Pascual. El Open Arms se dirige a Lampedusa.
La justicia italiana ha levantado la prohibición del ministro del Interior, Matteo Salvini, que no permitía a este buque entrar a sus aguas territoriales. De esta manera, el barco de la ONG española, que lleva a 147 migrantes a bordo, ya está camino de Lampedusa tras 13 días a la deriva. Aún no tiene un puerto asignado para atracar.
Un detenido por el crimen de Meco.
Se trata del novio de la compañera de piso de la víctima, una joven de 25 años asesinada en enero cuando paseaba con sus perros. Una prueba de ADN analizada por la Guardia Civil ha dado positivo con el arrestado.
Huelga de Ryanair en septiembre.
Los sindicatos de los tripulantes de cabina han convocado huelga de 10 días en las 13 bases en las que Ryanair opera en España. Protestan por el plan de la empresa de cerrar las bases de Gran Canaria, Tenerife Sur y Girona.
Los condenados de La Manada cumplirán condena en cárceles distintas.
Sus 5 miembros condenados a 15 años de cárcel cumplirán su pena en diferentes cárceles. 4 de ellos serán trasladados desde la cárcel de Sevilla 1, donde actualmente se encuentran entre esta semana y la próxima.
3 apuñalamientos en Barcelona en apenas 24 horas.
Un hombre de 30 años se encuentra ingresado de gravedad tras ser apuñalado en el cuello en una reyerta. El lunes de madrugada se produjeron otros 2 apuñalamientos también en sendas peleas. El ayuntamiento reconoce una crisis de seguridad.
Y atención, conductores, algunas calles de Madrid están cortadas por las fiestas de la Paloma.
Unas fiestas que empiezan hoy y que se van a extender hasta el domingo y que mañana, 15 de agosto, van a tener su día grande con la procesión desde las 8 de la tarde de la Virgen de la Paloma. Calles como Cava Baja, Almendro o Águila van a estar cerradas al tráfico en algunos tramos.
El enfoque en Onda Madrid.
A las 9 de la noche llega Diego García, llega el partido de las 9. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javi? Buenas noches.
¿Qué nos traes?
Bueno, pues vamos a hablar de Neymar, evidentemente, porque es un futbolista que está en el ojo del huracán, es el foco de atención deportiva ahora mismo, y vamos a hablar de Neymar y su situación actual en el Paris Saint-Germain. También vamos a hablar de James, porque queremos saber qué se vive en Colombia, qué se dice en Colombia y qué nos van a contar la gente cercana a James, tanto a su familia como al futbolista colombiano del Real Madrid. Hablaremos de Bale, porque ya sabes que está en un momento complicado, está casi medio apartado de la plantilla, no apartado, pero sí que es verdad que no cuentan con él, no quieren que siga en el Real Madrid, y hay un futbolista que vivió una situación muy parecida en el Fútbol Club Barcelona, Dani García Lara, no sé si lo recordarás,
sí.
Pues hemos quedado con él, queremos que nos cuente qué siente un futbolista cuando su entrenador no cuenta con él, qué siente un futbolista cuando está al margen de la plantilla, qué influye o qué afecta eso en la plantilla y en el entorno del jugador, y vamos a hablar con Dani para que nos cuente su experiencia en primera persona. Vamos a hablar también del Atlético de Madrid. Estamos pendientes de Correa y de la salida al Milán y también, por supuesto, de si Rodrigo llega o no al conjunto colchonero. Quizá una operación desbloquee la otra. Y vamos a cerrar el programa con atletismo. Vamos a hablar con Antonio Serrano, ex-atleta, ahora entrenador de atletas muy importantes en nuestro país. Y evidentemente se acerca el Mundial de Doha en septiembre, así que vamos a estar pendientes de él y, por supuesto, de Antonio Serrano, que, como digo, es el entrenador de estos atletas y queremos saber la situación actual del atletismo en España.
¿Te atreves a mojarte con Neymar, Diego? ¿PSG, Barça o Madrid?
Yo creo que va a jugar en el Madrid.
¿Tú crees que va a jugar en el Madrid?
Yo creo que sí.
Sería una notición, desde luego. Luego te escuchamos.
Es opinión, cuidado.
A partir de las 9. Vamos al tiempo. Gracias, Diego.
Venga.
A ti no te pregunto por Neymar, Elena Miñambres. Buenas tardes.
Me puedes preguntar, que también sé de deporte, ¿eh?
Sí, ¿dónde crees que va a jugar?
Estamos ahí. Yo, a mí me gustaría, si te digo la verdad, que jugara en el Barça.
¿Sí?
Sí, yo soy del Real Madrid, no me tengo que pronunciar mucho, pero o sea, le no prefiero le en el Barça.
No le quieres en el Madrid.
Tenía que volver al Barcelona. Sí. Yo le prefiero fuera.
Sería buena noticia que volviera a la Liga, en cualquier caso.
Veremos a ver dónde acaba finalmente, que es una historia que no tiene fin,
desde
Javi.
Desde luego que sí. Bueno, ¿y el tiempo qué? ¿Qué viene?
Pues el tiempo sí que tiene fin. Bueno, de momento el calor no tiene fin, porque durante este puente, el puente de la Paloma, pues vamos a disfrutar de mucho calor, que parecía que no teníamos calor suficiente. Había algunos que decían, madre mía, no parece verano. Bueno, pues vuelve a aparecer verano. Hoy ya las temperaturas han ascendido hasta los 34 grados, mañana 35, el viernes 36, el sábado 36 y el domingo 34 comenzarían a descender. No solo de día va a hacer calor, las madrugadas también van a ser más templadas. Hoy hemos amanecido con 17, mañana 19, al día siguiente 20.
Vaya.
El veranito llega, que parecía que no iba a llegar. Bueno, pues durante todo el puente esas son las temperaturas y el sol, que va a ser el gran protagonista. No esperamos precipitaciones, esa es la mala noticia.
Bueno, para que la gente disfrute del puente.
Pues sí, en España vamos a tener tiempo bastante tranquilo, excepto en el norte. Así que hacer la maleta, que se puede ir casi a cualquier lado.
Gracias, Elena Miñambres. Vamos al tráfico. Comprobamos a las 8 y 10 minutos de la tarde cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, normalidad y mucha tranquilidad ya en todas las carreteras madrileñas. No encontramos dificultades ni en las entradas ni en las salidas a la capital, tampoco en las rondas M40 ni M50. Eso sí, les vamos a pedir, como siempre, mucha prudencia al volante.
Estamos en plena operación salida. Millones de personas aprovechan el puente para coger el coche y desde la Dirección General de Tráfico, además de informarnos de la situación de las carreteras, nos dan algunos consejos para el trayecto, consejos que nos resume José Luis Urgel.
Tráfico ha puesto en marcha un operativo especial para controlar a los 7,8 millones de vehículos que van a recorrer las carreteras españolas durante estos 5 días, al ser este año el Festivo Nacional del 15 de agosto un jueves. Además, al tratarse de un cambio de quincena, en las carreteras van a coincidir los que finalizan las vacaciones con aquellas personas que las empiezan y también circularán los que no están de vacaciones pero que sí hacen puente. Las zonas del litoral y los grandes núcleos urbanos de Madrid, Barcelona, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia y Andalucía son los puntos en los que se van a registrar mayor intensidad del tráfico, que será controlado desde el aire a través de helicópteros y drones que también sobrevolarán las carreteras convencionales. Y Tráfico también va a intensificar los controles de alcohol y drogas y restringirá la circulación de camiones en algunas vías.
8 y 12 minutos de la tarde, escuchan El Enfoque en Onda Madrid.
El Enfoque en Onda Madrid.
El verano siempre me trae recuerdos de mi infancia, pero fíjate, a mí el verano me suena sobre todo a mar, a las risas también con los amigos, a las risas con mis hijas y por supuesto a esas noches de luna llena con besos furtivos y no furtivos, pero desde luego a noches llenas de amor. Slow down,
papi. El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. Ay, ay,
ay. Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
Ven a los últimos días de rebajas de Colchonerías Berenguer y aprovecha nuestras rebajas de hasta un 60% de descuento. Fináncialo hasta 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Ven y llévate una cámara Sport de regalo por la compra de un colchón Picolín. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 4:30, arrancamos una nueva temporada con el mejor fútbol. En Balaídos, Celta de Vigo, Real Madrid. A las 8, debut histórico del Fuenlabrada en Segunda División. Desde el Martínez Valero, Elche Fuenlabrada. Y a partir de las 9, Leganés Osasuna y Rayo Vallecano Mirandés.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. El Enfoque en Onda Madrid.
Vamos con el detalle de algunas de las noticias más destacadas de este miércoles 14 de agosto en El Enfoque. Casi tres meses después de las elecciones autonómicas, la Comunidad de Madrid ya tiene nueva presidenta. La popular Isabel Díaz Ayuso ha sido investida esta tarde con mayoría absoluta de la Asamblea, que le ha otorgado 68 votos a favor. Va a compartir gobierno con Ciudadanos y asume la presidencia gracias al apoyo de Vox. La formación naranja se va a hacer cargo de 6 de las 13 consejerías y el partido de Rocío Monasterio promete hacer cumplir el acuerdo para seguir apoyando al nuevo ejecutivo de coalición, Eva Prat.
Finalmente, Vox cumplía con el guión y pese a la advertencia ayer de Rocío Monasterio, sus 12 diputados votaban a favor de la investidura de Isabel Díaz Ayuso. Se da por satisfecha a Monasterio con el compromiso que Partido Popular y Ciudadanos han mostrado hoy con su programa, aunque lanzaba este aviso.
Vox no renuncia a ninguno de sus contenidos programáticos, todo lo contrario. A partir de hoy se abre una nueva etapa y no vamos a defraudar a nuestros votantes. Nuestro compromiso con el Partido Popular y Ciudadanos acaba en el momento en el que comienza el de ustedes con nosotros, que es después de esta votación. No vamos a dejar de trabajar por España y de dar voz a los 300.000 madrileños que han confiado en nosotros.
También Ciudadanos cumplía con la exigencia de Vox y dejaba muy explícito que acepta las condiciones exigidas por los de Santiago Abascal. Ignacio Aguado, portavoz de la formación naranja.
El partido político Vox presentó un documento con algunas de sus propuestas para esta legislatura que no son incompatibles con el acuerdo de gobierno y que por lo tanto son perfectamente asumibles por el futuro gobierno regional. Eso es lo que precisamente nos ha traído aquí hoy, que hay una mayoría absoluta, social por supuesto, que sí que quiere poner en marcha una serie de propuestas y de medidas que son beneficiosas para el conjunto de los madrileños.
Isabel Díaz Ayuso agradecía el esfuerzo hecho por las tres partes y aceptaba así el acuerdo programático con Vox.
Voy a asumirlo en su totalidad y lo voy a cumplir porque esa es mi palabra y porque le pido los votos de manera humilde y sincera y por eso así será. Y lo mismo haré con el acuerdo de 155 medidas que hemos trabajado los dos equipos de los dos partidos, a quienes les quiero dar profundamente las gracias por haber dedicado tantas semanas de trabajo.
Díaz Ayuso ha recordado que aunque son tres partidos distintos, es más lo que les une que lo que les separa.
La oposición real va a estar encabezada por el Partido Socialista de Ángel Gabilondo y por Íñigo Errejón de Más Madrid. Este último ha sido especialmente duro hoy con la nueva presidenta, llegando a acusarla de rebajar el nivel de la política madrileña y de no ser capaz de articular un debate de más de 15 minutos. Noelia Antoria.
Aval Madrid y Púnica han sido las armas a las que recurría la oposición para cuestionar la candidatura de Isabel Díaz Ayuso. El portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, auguraba malos años para los madrileños y Díaz Ayuso le pedía que asumiese su derrota parlamentaria.
Las negociaciones entre ustedes esta semana no auguran, yo lo deseo otra cosa, pero no auguran ni estabilidad ni moderación, sino frentismo y desconsideración.
Que me hará pagar a lo largo de los meses ser candidata y ser presidenta de la Comunidad de Madrid en esta Cámara. Pero no pasa nada, es el precio que tengo que pagar por ser una candidata que he conseguido reunir los apoyos y no usted. Y creo que ha llegado el momento de que lo asuma.
Bronco enfrentamiento el que mantenía por la mañana con el líder de Más Madrid, Íñigo Errejón. La ya presidenta lo calificaba de condescendiente por cuestionar su capacidad para aguantar un debate.
Me he quedado con miedo por su réplica ante la posibilidad de que vaya a ser presidenta de la Comunidad de Madrid una persona que no tiene la capacidad para aguantar un debate de 15 minutos.
Para empezar, me habla el personaje más traidor de la política española, que le debe absolutamente todo.
Gracias, señorías.
A un señor que se llama Pablo Iglesias, al que en el momento más difícil dijo: aquí te quedas, me largo.
La portavoz de Unidas Podemos, Isabel Serra, insistía en reprochar a Díaz Ayuso que su presidencia arranque con la sombra de la duda de la corrupción.
Pero todo apunta a que nos va a salir rana. ¿Cuánto tiempo cree que va a pasar hasta que la Fiscalía Anticorrupción pida su imputación?
Se han quedado por los pelos en la puerta y ¿qué tienen que hacer? La campaña más machista y deleznable que se ha hecho nunca contra un candidato en esta comunidad, que vaya por donde, es mujer.
Ayuso achacaba las acusaciones a la necesidad de embarrar este debate por la impotencia de la izquierda para formar gobierno.
Bueno, y a partir de ahora el punto de vista está puesto en la semana que viene. El lunes, toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso y a partir de ahí el nuevo gobierno de coalición tendrá que ir anunciando los nuevos consejeros, aunque ya les hemos adelantado algunos nombres aquí en El Enfoque. Dice Díaz Ayuso que no habrá vetos y de momento todas las quinielas están abiertas. Begoña Alarcón.
Contenta, emocionada y orgullosa, Isabel Díaz Ayuso asume así la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Muy contenta y emocionada y con muchas ganas de salir también a la calle a ver a Ciudadanos Anónimos.
para que me empiecen a hablar, a contar sus cosas, sus preocupaciones y, bueno, y empezar pues un día nuevo en la historia de la Comunidad de Madrid.
Ahora toca formar gobierno, 13 consejerías, 7 serán del Partido Popular. Díaz Ayuso asegura que tiene un gran banquillo donde elegir.
Es complicado porque quieres contar con todo el mundo y porque tenemos un gran banquillo, siempre se dice, pero es cierto. Nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, antes se hablaba de Enrique Osorio y es una persona que ha hecho durante 20 años presupuestos en el gobierno y en gobiernos regionales. Tengo también personas que han sido... que han cosechado grandes éxitos electorales en los ayuntamientos, personas que son de primera en la sanidad, en la educación, en la justicia. Hay tantos nombres que lo que quiero es hacer el mejor equipo y elegir a las personas que mejor pueden encabezar este proyecto.
Conoceremos esos nombres una vez que ella tome posesión. El próximo lunes en las quinielas, Enrique Osorio en Hacienda, David Pérez, que podría ocupar Justicia, y también un delfín de Pablo Casado, ex consejero además con Aguirre, Javier Fernández Lasqueti, al que se le sitúa en Presidencia. Los consejeros tomarán posesión el martes, también los de Ciudadanos, con Aguado como vicepresidente y portavoz.
Con un fin y un objetivo común, honorable, honesto y ambicioso, que es gobernar pensando en los ciudadanos, gobernar siendo conscientes de que somos servidores públicos, de que nos pagan el sueldo para servirles, para resolver problemas en lugar de para generarlos, y desde luego lo que les puedo garantizar es que serán perfiles que van a estar a la altura de las circunstancias y que la Comunidad de Madrid va a contar con los mejores consejeros posibles para abordar todos y cada uno de los desafíos que tenemos en ciernes.
En las quinielas de Ciudadanos, Alberto Reyero en Asuntos Sociales o Marta Rivera de la Cruz en Cultura, el Partido Popular no pondrá ningún veto a Ángel Garrido, a quien se le sitúa en Transportes.
Y un asunto más allá de la investidura de Díaz Ayuso, la ministra de Economía en funciones alerta de que la falta de gobierno puede tener un coste de oportunidad política y dañar la economía. A pesar de ello, Nadia Calviño descarta que la situación española preocupe en la Unión Europea, apuntando que las mayores preocupaciones se generan por el Brexit, por la guerra comercial entre Estados Unidos y China y por los últimos datos económicos de Reino Unido y Alemania, que sitúan sus economías al borde de la recesión. Nadia Calviño.
Estar sin gobierno tiene costes en términos de estabilidad política, tiene también costes en términos de oportunidad económica y, por tanto, como ministra de Economía solo puedo desear que cuanto antes el Congreso de los Diputados apoye el gobierno de Pedro Sánchez, que salió de las urnas, y tengamos una situación que nos permita planificar para los próximos 4 años.
Fuera de nuestras fronteras, el Open Arms salva la prohibición de Matteo Salvini y podrá entrar en aguas italianas con 147 migrantes. Julio Martínez.
Un tribunal de Italia ha levantado hoy la prohibición firmada por el ministro de Interior Matteo Salvini, que prohibía al barco navegar en aguas de jurisdicción italiana. Así lo ha anunciado el fundador de la ONG Open Arms, Oscar Camps.
Hemos tumbado el decreto de seguridad de Salvini en el que nos prohibía entrar en aguas italianas bajo amenaza de confiscarnos el barco. Podemos entrar en aguas italianas sin miedo a que se nos multe y se nos confisque el barco. Ha dictaminado que hay que desembarcar estas personas, pero no dicen qué puerto, por lo tanto, es el gobierno italiano en el que tiene que responder ahora a su administración, a su justicia, ¿no? Veremos cómo transcurre en el paso de las horas, veremos lo que pasa.
Pese a admitir el recurso presentado por la ONG, el tribunal no ha designado ningún puerto al que puedan dirigirse, mientras Salvini ya ha anunciado que firmará una nueva prohibición contra el barco en las próximas horas.
El aeropuerto de Hong Kong recupera la normalidad tras la mediación de las autoridades.
Tras 2 días de vuelos cancelados, el tráfico aéreo ha retomado su curso habitual. La justicia de Hong Kong ha tenido que precisar de un requerimiento judicial para prohibir a los manifestantes reunirse fuera de los lugares habilitados. Tal y como aseguran desde el gobierno, esta ordenanza servirá para impedir que los ciudadanos vuelvan a sabotear el normal funcionamiento del aeropuerto. Tras la prohibición, un colectivo de manifestantes ha pedido disculpas a los viajeros por haber bloqueado estos 2 últimos días miles de vuelos.
El gobierno ruso anula la evacuación de uno de los pueblos afectados por la explosión nuclear.
El pasado 8 de agosto, un misil de crucero de propulsión nuclear estalló en una base militar junto a una localidad del noroeste de Rusia. Tras ella, los niveles de radiación aumentaron hasta 16 veces más de lo normal. Pese al desconcierto de la gente, el Ministerio de Defensa de Rusia ha denegado la evacuación temporal prevista para hoy de dicho pueblo. Según dicen, los militares habrían anulado las actividades que habían puesto en marcha algunos para salir de sus casas.
Y Alemania sigue en caída libre y decrece en el segundo trimestre de 2019 por la guerra comercial.
El conflicto entre China y Estados Unidos ha pasado factura también a la locomotora económica de Europa. Alemania ha visto cómo su economía se ha contraído un 0,1% en el segundo trimestre de este 2019. El derrumbe de las exportaciones y de la producción industrial, 2 de los pilares germanos, han contribuido en gran medida a esta sorprendente y preocupante caída. Los indicadores relacionados relacionados con el Producto Interior Bruto están todos en rojo, algo que eso sí ya habían previsto la mayoría de analistas. 6 de los últimos 12 meses Alemania y su economía han decrecido.
El día tiene más noticias, noticias de Madrid y su comunidad, que repasamos a las 8 y 24 minutos de la tarde con Alberto Pascual.
Y comenzamos con novedades en el crimen de una joven de 25 años en Meco el pasado mes de enero, cuando paseaba con sus perros en las cercanías de la urbanización donde vivía. La Guardia Civil ha detenido al novio de la compañera de piso de Miriam Vallejo como presunto autor de los hechos. 7 meses de investigaciones parecen poner fin a todo tipo de especulaciones. Gloria Risco.
7 meses en los que la Guardia Civil de la Comandancia de Tres Cantos no ha parado de buscar al autor del crimen de Miriam Vallejo, Mimi, que ocurrió el pasado 16 de enero en Meco. El exnovio de su mejor amiga y compañera de piso ha sido arrestado. Sergio, que así se llama, vivía ahora en casa de sus padres y siempre había estado en el punto de mira de los investigadores. Tenía coartada. Dijo en su momento que había estado jugando a la Play y de hecho estaba conectado a un juego en línea, pero los investigadores han comprobado que no hubo actividad durante 10 minutos, justo cuando Miriam salió de la casa a pasear a los perros, 3 de ellos, por cierto, del presunto agresor. También le extrañó a la benemérita que nadie oyera a los perros ladrar cuando Mimi fue asesinada de 24 puñaladas, auténtico ensañamiento, por lo que pensaban, con estas dos premisas, que era alguien cercano. Miriam se defendió de su atacante y de sus uñas se pudo extraer ADN del asesino, que ahora una prueba vincula con el arrestado. Seguramente pase mañana a disposición judicial y se decrete su ingreso en prisión. El caso está bajo secreto sumarial.
Y otro suceso en este caso en Parla. Un hombre de 56 años ha sido detenido acusado de agredir y tratar de violar a su madre cuando volvía esta pasada madrugada borracho a casa. La mujer de 76 años se resistió y su hijo la golpeó hasta desfigurarle la cara. No era la primera vez que trataba de abusar de ella, pero esta vez se le fue de las manos. Una vecina oyó sus gritos pidiendo ayuda y avisó a emergencias. Ricardo Gutiérrez es portavoz de Policía Nacional.
Encontraron a una mujer de 76 años que presentaba graves golpes por todo el rostro y por varias partes del cuerpo. Automáticamente, y en base a las declaraciones que hizo esta mujer, se detuvo a su hijo, un varón de 56 años, que también se encontraba dentro del domicilio, como presunto autor de un delito de agresión sexual.
Muchos comienzan hoy sus vacaciones, pero otros tantos se quedarán aquí durante todo el puente, algunos trabajando y otros disfrutando de las fiestas de la capital. Eso sí, tengan en cuenta que moverse por el centro de la ciudad será un poco más complicado a partir de esta noche. Hay restricciones de circulación por las fiestas de la Paloma, cortes de tráfico en distintas calles y plazas del distrito centro que se intensifican mañana por los actos programados, sobre todo durante la tarde por la procesión de la Virgen. Mar García.
Si mañana va a circular en coche privado por el centro, por la procesión de la Virgen de la Paloma, hay limitaciones a la circulación. Marta Alonso, directora de Gestión y Vigilancia de la Circulación.
De 20 a 22 horas se producirán cortes a lo largo de todo el recorrido. Discurre desde la iglesia de Virgen de la Paloma y prosigue por las calles Isabel, Tintero, Gran Vía de San Francisco, Puerta de Toledo, Calle Toledo, Plaza de la Cebada, Puerta de Moros, Carrera de San Francisco, Calatrava y Paloma, para finalizar en la iglesia.
Cortes de tráfico que se extienden al pasacalles popular del 16 y 18 de agosto por la noche. Se va a impedir la circulación de vehículos, salvo residentes, para mantener abierto el tráfico de las calles Bailén, Toledo y Segovia y garantizar así el acceso a los servicios de urgencia. Se mantiene también el acceso al estacionamiento de la Plaza de la Cebada con controles o sí de acceso. Se recomienda utilizar el transporte público.
Y tengan en cuenta que hace unos minutos, a las 8 de la tarde, ha comenzado la segunda tanda de paros en trenes de Renfe programados por el sindicato CGT y que tendrán lugar hasta la medianoche. Este mediodía vivíamos el primero de estos paros, que ha tenido lugar hasta las 4 de la tarde. Se han cancelado más de 300 trenes AVE, media y larga distancia y de cercanías. Una lotería en la que algunos viajeros han tenido más suerte que otros.
Me ha afectado para la vuelta de Toledo a Madrid a las 1:25. No me enteré por la aplicación que iba a sacar el billete y me enteré.
O sea que voy a Torrejón y no sé cómo estará, pero vamos, voy con tiempo, espero que no me pille mucho.
Sí lo sabía, pero no me ha afectado para nada.
Sí, sí lo sabía y no me ha afectado, la verdad, no.
Sí, lo dijeron por megafonía ayer.
O sea, esta noche que vuelvo a trabajar, sí me va a afectar.
Pues me he enterado esta mañana cuando estaba viendo las noticias. Y sí me ha afectado porque hay dos trenes en Pinto que no han pasado.
Si te dijera, amor mío,
Comienzan las fiestas de la Paloma y desde las 7:30 de la tarde tienen lugar las primeras actuaciones en los jardines de las Vistillas. El plato fuerte tendrá lugar a eso de las 10 de la noche con José Mercé, uno de los últimos representantes del cante jondo flamenco, para recibir a la Virgen de la Paloma y para despedir esta primera media hora del enfoque. Nosotros volvemos a las 10 después de Madrid Trabaja Express y del partido de las 9.
Quiero que no me abandone, ay amor mío, al alba, al alba.